un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.
Un médico declarado culpable de homicidio, un jurado formado por miembros del público y una pantalla. Esta es la puesta en escena de Celebraré mi muerte, una obra que plantea un debate profundo sobre la eutanasia y que protagoniza el doctor Marcos Urman, el único médico en España condenado por practicar la eutanasia.
La mañana del 29 de marzo del 2005, mi vida acababa de cambiar radicalmente. Y yo aún no lo sabía. Pero esa madrugada mi vida cambió para siempre.
Marcos, han cambiado la acusación. Le piden 10 años por homicidio.
La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad.
Me declaré culpable para no ir a la cárcel. Pero no hubo juicio, hubo un trato. No pude explicarme. Y el jurado popular no pudo emitir ningún veredicto. Me gustaría que esta noche ustedes me juzguen. Por eso estoy aquí.
Se aferraron mil ancianos, pero se fueron.
8 miembros del público elegidos al azar se van a convertir en el jurado popular del juicio que el doctor Urman nunca tuvo. Y ellos dictarán sentencia. El próximo 13 de febrero llega por primera vez a Euskadi, al Teatro Baracaldo, esta obra dirigida por Alberto San Juan y Víctor Morilla y producida por el Teatro del Barrio y el periodista Jordi Évole. Doctor Marcos Urman, bienvenido al Último Apuntador.
Muchas gracias.
Gracias a ti por hacernos hueco en tu agenda médica, entre consulta y consulta, ¿no?
Exacto, tal cual.
Así estamos ahora más o menos, ¿no? Habrá personas todavía que ven la obra y creen que eres actor.
Sí, es muy gracioso eso. piensan, sí, yo creo que es porque realmente el que está sentado no es un actor realmente y es una historia tan viva y tan de uno que sale naturalmente y espontáneamente como uno es en realidad, ¿no? Un poco. Y yo creo que esa vivencia y la verdad que hay en la obra, no hay una palabra que sea al azar o nada de mentira en la obra, y eso hace que, por lo menos desde mi punto de vista, sea más fácil.
El seguir ejerciendo la medicina, Marcos, fue uno de los acuerdos a los que llegaste con la fiscalía para que, para no entrar a la cárcel, cárcel,
cual.
Seguir ejerciendo la medicina, pero a cambio te declaraste culpable de ese homicidio, ¿no?
Sí,
y tú has dicho en alguna ocasión que no te arrepientes de la decisión que tomaste aquel 28 de marzo de 2005, ¿no? Con Carmen, con esa paciente, pero sí que de alguna manera tu vida cambió, tu vida personal, ¿no? Después de tomar esa decisión, ¿no?
Cambió todo, fue un tsunami. Yo creo que el tsunami es la palabra para explicar un poco lo que significó este arrasa la vida. Y durante muchos años la reconstrucción lleva todavía y seguimos reconstruyendo todo porque se perdió todo, absolutamente todo, menos el amor entre Yolanda y yo y la fuerza por seguir adelante, eso sí. Pero sí, es un terraza, es una aplastadora absoluta y salimos adelante, que cada día era una lucha por sobre. Somos un, yo creo que uno superviviente de esto. Estamos mucho mejor, claro que sí. Recompensados en cierta manera por este regalo de la vida de lo que es la obra. Pero fue un tsunami absoluto que arrasó con todo.
Fue algo, bueno, en cierta manera casual. Fíjate que los medios de comunicación tuvieron mucha culpa en arrastrarte en ese tsunami, ¿no?, al que te refieres. Pero en septiembre de 2016, el programa Salvados de La Sexta, de Jordi Évole, abordó el tema de la buena muerte, ¿no?, así lo llamaban ellos, y se pusieron en contacto contigo, y ahí surgió esa chispa, ¿no? En un primer momento, no con Jordi Évole, no hablaste con él directamente, pero luego sí que él te propuso esta, ¿no?, este proyecto.
Me lo propuso Víctor Morilla, que fue el realizador que vino a casa a entrevistarme. Uh-huh. Fue Víctor el que tuvo la idea de llevarlo al teatro. Coincidía con que hacía un mes había visto una obra de teatro de una argentina, se llama Claudia, que era ella la protagonista y la que había vivido una historia de una niña robada en la dictadura militar, y cuenta la historia a través de una coproducción catalana argentina, y la había visto un mes antes de que me entrevistara. Quedó muy impactado por la historia, y él me propone hacer esta obra, y yo digo que sí automáticamente.
¿Automáticamente, Marcos?
Sí.
¿Ni te
sí,
lo pensaste mira, siquiera?
No, casualmente me lo preguntó hace poco. Mira que esto empezó hace 3 años atrás, entre él y yo solos. Después contactamos con Alberto, que fue el que de conversaciones sacó el texto. Uh-huh. Y me lo preguntó hace poco, que se lo puse a pensar, y cuando nos lo propuso sentados tomando un café, le dije que sí, sin pensarlo, sí. Un poco, pues yo también estoy loco y atrevido, tal vez, pero no me lo pensé, no. Creí que era algo muy bonito y como que nos devolvió la ilusión por vivir. Esto lo digo siempre, que la habíamos perdido un poquito, bastante. Porque cuando estás tan mal, lo único que te pensás en el día de mañana, e inclusive en el mismo día, de salir adelante o salvar estas situaciones tan graves, y la ilusión la habíamos abandonado por la vida, y esto nos devolvió la ilusión, sin duda.
Celebraré mi muerte, ¿qué es? ¿Es una obra de teatro? ¿Es un monólogo? ¿Es una confesión? ¿Qué es?
No, es un teatro documental, o como algunos dicen, un documental en vivo. Es una mezcla de imágenes con opiniones adversas a la eutanasia, con imágenes de mi infancia para entender el personaje, de dónde viene, con una música muy adecuada elegida por Alberto, con un final muy especial, y sobre todo es una mezcla entre el hoy, el ayer, el futuro, la esperanza, la libertad, el amor,
la dignidad también,
la dignidad,
¿no?,
la honestidad. Uh-huh. El debate de la sociedad médica entre lo que es la sedación y lo que es la eutanasia, es una mezcla de varias cosas, pero sobre todo creo, esto lo dice Alberto, es una obra vitalista en el sentido estricto de la palabra, que habla de la vida en sí misma más que la muerte.
Uh-huh. Tú también lo has dicho en alguna ocasión, si amamos tanto la vida, ¿no?, ¿por qué no vamos a poder morir dignamente, ¿no? Explicas que nos has explicado en esta obra, se alterna la narración de lo que ocurrió aquel 28 de marzo de 2005, uh-huh, con tu propia vida en tu Argentina natal, y tus experiencias vitales con la muerte de tus propios padres también,
sí,
¿no? Eso también,
sobre
supongo.
Todo la de mi padre, sí. La de mi papá fue para mí un antes y un después en mi vida, de lo cual es la clave un poco de todo, ¿no? Yo creo que los seres humanos, antes que cualquier cosa, somos personas. Y la indivisibilidad del ser humano con la actividad cualquiera que uno ejerza es muy imposible separar. En el fondo, cada uno es lo que vivió, lo que aprendió, lo que mamó, lo que sufrió, cómo vio la vida, lo que te enseñaron. Ese acúmulo de experiencias que te hacen una persona con defectos y con virtudes son los que, en definitiva, la vida me puso ante un dilema humano, de lo cual, después de actuar como profesional de la medicina, quedaba nada más el marco ser humano, y es lo que pasó, porque actuó Marcos más que el médico después.
Carmen tenía 80 años cuando llegó aquella madrugada de marzo de 2005 al hospital en el que tú trabajabas. Su muerte era clara, ¿no? Quiero decir, no había duda. Ella te pidió acabar con ese dolor, ella y su hija. Porque hay que decir que la familia de esta mujer, a la que tú ayudaste a morir, siempre te ha apoyado en estos 15 años. La denuncia vino del hospital, porque tú, en el informe, explicaste todo lo que habías hecho, ¿no? ¿Cuántos médicos habrán hecho lo mismo que tú, me pregunto, y no lo hayan notificado,
también,
¿no?
Mira, primero, lo importante es que esa familia fue coherente, actuó desde el primer momento, entendiendo que el médico que estaba allí al lado también era un ser humano. En ningún momento su hija se atrevió, ni en su pensamiento más oscuro, de denunciarme. Uh-huh. Tal es así que en una de las últimas audiencias de la instrucción, la jueza le pidió 3 veces que me denunciara y ella dijo que no entendía por qué tenía que hacerlo. Siempre apoyando absolutamente en todo momento. Sin ninguna duda, no me equivoqué en la persona que yo también me jugué la vida, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? Pero yo sabía que esa hija no me iba a defraudar de la misma forma que yo no la defraudé. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, la continuidad de la vida, ¿sabes? Un poco ha hecho confirmar exactamente que hay cosas que uno hace y que tienen una pequeña recompensa a pesar de todo. Y yo creo que llegó con la obra, por supuesto.
¿Cuántas veces has pensado en Carmen durante estos 3 años de funciones, o en tu padre o en tu propia muerte?
Mira, en mi padre y en mi madre los llevo dentro desde hace... Mi madre falleció en el 87 y papá en el 90. Están conmigo continuamente, en todo momento. Sí que es verdad que yo pienso que en el fondo, ¿sabes? Uno pierde cuando muere alguien que uno ama tanto. Sí, no lo puedes tocar, ni puedes abrazar, ni le puedes dar un beso. Pero no muere nunca. Uh-huh. Es difícil tal vez entenderlo esto, ¿no? Yo creo que cuando uno ama de verdad, están siempre con uno. Con respecto a la muerte no pienso mucho realmente. Ahora que tengo 60 años, tal vez un poco a medida que pasa el tiempo pienso más, pero siempre he vivido la vida pensando en hoy, ¿eh? No he sido un hombre pensando en el mañana. Uh-huh. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en Carmen, digamos que no pensé estrictamente, sí que pensé mucho en su hija. En ella he pensado muchas veces, de agradecido, de comprendido, de ejemplo de esperanza, que no todo está perdido, de que hay gente que, a pesar de todo, valora lo que es la humanidad. En ella pensé muchísimo cada día.
Bueno, hay mucha gente, Marcos, porque el pasado mes de julio se entregaron en el Congreso 1 millón de firmas recogidas por 3 iniciativas ciudadanas, y una de ellas precisamente la impulsaste tú mismo, recabando más de 600.000 apoyos en change.org para que la Fiscalía no presentara cargos contra Ángel Hernández, que ayudó a morir a su esposa. También recordamos aquí en Euskadi el caso de la portugaluja Maribel Tella Eche, que vivió los últimos 12 años de su vida con Alzheimer y que murió tras reclamar una y otra vez una muerte digna.
Mira, con respecto a esto, gracias por decirlo, porque para mí es un honor haber hecho la petición para Ángel. Es un honor compartir esta historia de lucha con Daniel, con Chema, con David y con Ruth, esa familia de Portugalete, que no tengo palabras yo para decir lo que son ellos. No hay forma de expresar mi afecto, admiración y cariño hacia esa familia. El respeto, la admiración de luchar por algo que no pudieron cumplir ante un pedido explícito de que el día que yo no te reconozca, hijo Chema, por favor, para mí mi vida perdió el sentido. Como esos 3 hijos y ese marido siguen al día de hoy dándonos fuerzas a todos, cuando uno dice, hey, ahí siempre aparecen ellos, así que desde ya Ellos ya lo saben, pues estamos en íntimo contacto, mi cariño y admiración, de lo cual realmente cuando uno no reconoce a sus hijos, para mí tampoco tiene sentido la vida. Y por otro lado, lo de Ángel representa, dar la cara, no esconderse.
Sí, sí.
Grabado el sufrimiento humano, como Luis de Marcos, como los Carvajales, que nos han mostrado su dolor, para que la otra gente, y de familias hablando, que representa para mí Ángel mucho más, Ángel representa a las familias que tienen que huir en el último minuto y abandonar a su ser amado para no ser perseguidos por la justicia. De más está decir el absurdo, de mi punto de vista, y que continúa todavía en el juzgado de violencia de género.
Eso es, el juzgado de violencia de género. Y bueno, otro dato. El CIS demuestra que el 78% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regularice la ayuda para recibir una muerte digna. El apoyo de la sociedad, bueno, pues está claro, ¿no? Pero los partidos políticos, bueno, no acaban de dar el paso. Hubo como un simulacro con en 2018, ahora con este nuevo gobierno de coalición, ¿crees que se volverá a intentar aprobar esta ley de despenalización de la eutanasia?
Bueno, has hecho exactamente lo que ha pasado en estos últimos tres años. La presentó Podemos en el 2017, en 2018 la rebota el PSOE, el PSOE presenta otra, la rebota Ciudadanos y el PP, y ahora en el primer decálogo de acuerdo de este gobierno, la eutanasia está ahí. Aparentemente, según tengo, no sé si es oficial ya, aparentemente el día 11 de febrero se hace otra PL en el Congreso de los Diputados y parece ser que este gobierno tira para adelante la ley que ya está escrita, y parece ser que si hay suerte y esta legislatura continúa, parece, creo que la 19ª propuesta de ley parece ser que esta vez será la última.
Pues ojalá así sea, ¿no?
Ojalá.
Ojalá así sea. Marcos, te veremos en el Teatro Baracaldo el próximo 13 de febrero. Celebraré mi muerte, esa obra, ese teatro documento de teatro del barrio que llega a Euskadi, estreno en Euskadi, con 8... Te iba a decir privilegiados, pero yo no sé si me gustaría estar en el pellejo de esos 8 personas del público que aleatoriamente
que
elegiréis.
Que no se asusten porque a veces cuesta poner a la gente en el escenario porque piensa que va a tener que hacer algo. Que no se asusten porque nada más compartir el escenario sin hacer nada.
Vale,
El veredicto es anónimo,
vale.
Y no tienen que hacer absolutamente nada.
Vale,
así que es un llamamiento ya que no tengan miedo, porque a veces cuesta mucho sentar a la gente.
Claro, y teniendo además, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Ese testimonio tan absolutamente verdadero que es el tuyo delante, ¿no? Contando tu vida, que en definitiva es lo que haces, compartir tu vida, ¿no? Marcos Urman, doctor Marcos Urman, te dejamos que continúes con tu trabajo. Gracias por todo lo que estás haciendo a favor de la muerte digna.
A ti por llamarme.
Y que disfrutes del escenario de Baracaldo. Un abrazo grande desde el último apuntador.
Gracias. Un abrazo grande para ti.
Adiós.